Crónica Negra. Expediente 15002. Simón Weber.
Estaba perdidamente enamorada y no estaba dispuesta a permitir que aquel hombre, que no salía de su cabeza y que le había robado el corazón, pasara las noches con otra mujer. Por eso tomó una decisión. Si no estaba con ella, no estaría con nadie. En la madrugada del 22 de junio de 1985, Simón Weber acudió al encuentro de su amado, un hombre llamado Bernard, cuya relación se había roto tiempo atrás. Él, aterrado al ver a Simón armada con una pistola, accedió a ir con ella a su casa y fue la última vez que le vieron con vida. En aquella vivienda, en la ciudad francesa de Nancy, la noche no fue precisamente tranquila. En mitad del silencio de la madrugada, los vecinos del edificio se sobresaltaron por el ruido ensordecedor que parecía proceder de la casa de Simón. Un sonido que retumbaba por todo el inmueble y que algunos asociaron a un aspirador estropeado. De repente, aquel molesto ruido cesó y los vecinos volvieron a conciliar el sueño. Todos menos Simón Weber. La mujer salió de casa en plena noche con un cubo de basura metálico en una mano y una enorme y pesada bolsa de basura en la otra. Cargó su coche y se marchó. Al cabo de varias horas, regresó a la vivienda para seguir deshaciéndose de bolsas de basura, subiendo y bajando las escaleras del edificio una y otra vez, hasta en 8 ocasiones. Al día siguiente, Simón Weber se dedicó durante horas a limpiar a conciencia su rellano y la escalera del edificio, algo que hasta aquel día nunca antes había hecho. Y de su pareja Bernard, ni rastro, hasta 3 meses después. El 15 de septiembre de aquel año 1985, dos pescadores vieron algo flotando en el agua mientras pasaban la tarde a orillas del río Marne. Era una enorme maleta de color marrón. Al abrirla, encontraron su macabro contenido. Un tronco humano sin brazos y sin cabeza. Eran los restos del hombre desaparecido. Eran los restos de Bernard. El expediente que abrimos esta noche nos sitúa en la Francia de los años 70 y 80, del pasado siglo XX. Su protagonista, una mujer, Simón Weber, investigada por envenenar a su marido y condenada por asesinar a su nuevo amante. La vida de esta mujer estuvo marcada por el suicidio de 2 de sus hijos, una hija que sufría depresión y un hijo que se quitó la vida durante el servicio militar. Aquello fue el punto de inflexión en la historia de Simón Weber, y en ese punto abrimos el expediente de esta asesina francesa. Me ayuda a ponerlo en pie Carlos Aránguez, es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, es miembro del Instituto Andaluz de Criminología. Profesor Aránguez, muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, tras la muerte de sus 2 hijos a finales de los 70, esta señora, que entonces rondaba los 50 años, se traslada a Estrasburgo. Allí conoce a un octogenario llamado Marcel, con el que se acaba casando. Poco después, muy poco tiempo después del matrimonio, ¿El hombre murió? Cuénteme de qué falleció y por qué se sospechó que esta Simone Weber podría estar detrás de un envenenamiento.
Tan solo 9 días después de contraer matrimonio, Marcel fallece de un infarto y la policía realizó una investigación preliminar en la que averiguó que Simone Weber había consultado a varios médicos alegando determinadas dolencias y en una de las visitas a estos médicos había conseguido que le recetaran un medicamento contra las arritmias cardíacas, pero que mal utilizado en dosis masivas puede provocar el infarto. Estábamos en los años 80, la ciencia criminalística ha avanzado mucho desde entonces. En aquel entonces, parece que ese medicamento en concreto se detectaba menos en las autopsias. De ahí la sospecha de que pudiera haber acabado con la vida de su marido, de que fuera lo que se denomina en criminología una viuda negra, ¿no?
Un año después de la muerte de su marido, de Simone, coincidió con un viejo amigo al que no veía desde hacía más de una década. Ese hombre se llamaba Bernard e iniciaron una relación. Pero más que amor, Simone sentía una verdadera obsesión por él. Todo se complicó cuando descubrió que el hombre llevaba una doble vida, que unos días los pasaba con ella y otros con otra joven. Bueno, ante aquella traición, Simone decidió poner fin a la relación, aunque fueron constantes las idas y venidas. Durante aquel tiempo la salud de él fue empeorando, empezó a sufrir mareos, pérdidas de memoria, se sentía cada vez peor y comenzó a sospechar que estaba siendo envenenado. Profesor, ¿qué pasó la noche del 22 de junio de 1985? ¿Y qué tuvo que ver con este caso una vecina de esta señora, de Simone Weber?
Pues esa noche Bernard, en este caso, pues un amante, hay una relación pasional, aquí sí que no se estaría sospechando una relación interesada por el ánimo de lucro. Resulta que Bernard, quien le había sido infiel a Simone, mantenía otra relación con una joven, circunstancia que conocía Simone porque había encontrado la correspondencia que así lo revelaba, bueno, pues llega a su domicilio y eso lo ve una vecina y posteriormente ya se le pierde la pista para siempre, desaparece, no se vuelve a encontrar jamás. Y la vecina manifiesta que Simone esa noche bajó hasta en 8 ocasiones basura, bolsas de basura de su domicilio, y también que le comentó que tenía un problema con un cuchillo eléctrico. Evidentemente las sospechas policiales es que le dio muerte, no se sabe si fue envenenado o bien había utilizado un arma de fuego, porque también en una casa de campo que era propiedad de su anterior marido y que ahora disfrutaba ella, se encontró un rifle, pero con silenciador, un rifle que era un arma de caza registrada, pero curiosamente con un silenciador. No se sabe la forma en la que efectivamente pudiera haber dado muerte a Bernard, pero lo que parece bastante claro es que después de asesinarlo lo descuartizó y lo trasladó en bolsas, haciendo desaparecer totalmente el cadáver.
Después de aquella noche, la que nos acaba de relatar el profesor Aránguez, nadie volvió a saber nada del amante de Simone Weber. Las sospechas apuntaban hacia ella, incluso las de la policía. De hecho, en un registro de su casa, encontraron el documento de identidad del desaparecido, las llaves de su coche, armas, munición, pero ni un rastro de sangre. Aún así, el juez decidió detener a Simone y recabar pruebas contra ella durante 5 años hasta el comienzo del juicio. La prueba más contundente de todas era el torso de un hombre que unos pescadores hallaron dentro de una maleta propiedad del desaparecido. Y con todos esos mimbres, en enero de 1991, comenzó el juicio contra Weber, apodada por los medios de comunicación como la Diablesa de Nancy, la ciudad en la que vivía y en la que se celebró el juicio contra ella. Carlos, ¿cómo fue el juicio? Supongo que tuvo una enorme expectativa mediática. ¿Qué pruebas se presentaron contra ella?
Bueno, evidentemente las pruebas eran todas circunstanciales en la medida en las que las pruebas directas básicas que tendría que haber aportado la acusación, que eran el cuerpo del fallecido y el modus operandi, el mecanismo por el que se había provocado la muerte, por ejemplo, envenenamiento o disparo, no pudieron ser jamás acreditados. El torso que, como muy bien destaca, se encontró, no se pudo conectar con la víctima de una forma irrefutable, porque recordemos que estamos en una etapa previa en la que todavía no se utilizaba la prueba de ADN. Actualmente eso habría sido muy fácil de acreditar. Por otra parte, a Simón no solamente se la investigó por la muerte de Bernard, del amante, sino también de Marcel, de su marido. Se sumó el cuerpo y se buscaron restos del medicamento que hemos mencionado que servía para tratar las arritmias, pero podría haber provocado la muerte. No se encontró ninguna sustancia tóxica en el cadáver de Marcel. Esto no significa que no se hubiera producido, sino que realmente 2 años y medio después de haberse enterrado, bueno, pues habrían desaparecido los rastros del crimen. Ella mantuvo durante todo ese proceso una actitud bastante errática, dio explicaciones confusas, por ejemplo, sobre cómo era posible que hubiera alquilado un local en el que se encontró el vehículo, el Renault de Bernard, o también cómo dio instrucciones a un familiar suyo para que llamara al trabajo de Bernard haciéndose pasar por él, fingiendo que tenía dolores estomacales y no podía haber ido esos días. Esa conducta errática nos indica que también Simón podría haber tenido algún tipo de problema de trastorno mental que no fue alegado curiosamente en el juicio. Pensemos que es una mujer que sus dos hijos se habían suicidado, que estaba sola, desesperada, pero curiosamente no se alegó ese trastorno mental transitorio. Tuvo más de 20 abogados, realmente no marcó una buena defensa desde el principio, sino que se puso en manos de múltiples letrados que siempre plantearon la inocencia, algo que el jurado no creyó, a pesar de que ella también pues era bastante teatrera en el procedimiento, ¿no? Fingió varios desmayos, intentó motivar la compasión. Al final fue encontrada culpable del asesinato del amante de Bernard, pero inocente. No se pudo probar, no se pudo acreditar, la presunción de inocencia prevaleció respecto al asesinato por envenenamiento de Marcel.
Bueno, tras aquel mediático juicio en la Francia de principios de los 90, Simone Weber, la diablesa de Nancy, fue condenada a 20 años de cárcel por el homicidio de su amante. Fíjate que a las puertas del siglo XXI, tras pasar 14 años en prisión, desde que la detuvieron en el 85, fue puesta en libertad, nunca reconoció los hechos, siempre mantuvo que su amado Bernard la había abandonado, marchándose para siempre a algún lugar. En su opinión, conociendo los datos, ¿culpable o inocente?
Bueno, creo que evidentemente en estos casos el veredicto de culpabilidad hubiera sido muchísimo más contundente ahora en el primer cuarto, pasado el primer cuarto del siglo XXI, porque la ciencia criminalística había aportado muchísimo más datos. Aquí la prueba de ADN, los análisis químicos que se pueden realizar en la actualidad, yo creo que hubieran arrojado mucha luz. La conducta de Simón con el matrimonio interesadísimo con Marcel, el reconocimiento de que falsificó el testamento y las extrañas circunstancias en las que se produce la muerte, unida a cómo buscó intencionadamente ese medicamento, ese veneno que puede haber provocado la muerte, yo creo que es extraordinariamente esclarecedor, ¿no? Mi opinión es que una revisión del caso con la capacidad criminalística que tenemos actualmente hubiera arrojado un resultado totalmente distinto, también incriminatorio para la muerte de Marcel.
Profesor Aránguez, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias, Adolfo. Siempre a su disposición. Un abrazo.
Nos encontramos ante el caso de una mujer que llegó a sufrir unos celos enfermizos, que se enamoró perdidamente de un hombre al que llegó a matar porque no podía soportar que estuviera con otras mujeres. Bueno, existe un término para definir los celos enfermizos. Se llaman celotipia, si lo recoge el diccionario de la Real Academia Española. Quiero saludar a Juan Castilla, es doctorado en psicología clínica y de la salud, es psicólogo sanitario especialista en inteligencia emocional. Señor Castilla, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Bueno, ¿qué tal?
Oiga, ¿en qué momento se considera que los celos son patológicos o enfermizos?
Bueno, pues cuando trastoca realmente tu vida cotidiana, porque realmente cuando una persona... Los celos son normales, hay que tener en cuenta que incluso nos sirve para madurar, porque nos comparamos con otras personas de nuestro entorno, hermanos, compañeros, personas del trabajo, nos puede servir para motivarnos. Lo que ocurre es cuando se convierte en una obsesión, en un excesivo control hacia el otro, en comparación con uno mismo, con otras personas, y interpretas las situaciones cotidianas de forma muy exagerada, pues pierdes el control de tu vida y gira tu vida en relación de pareja a la duda, a la desconfianza, y tus pensamientos van alrededor de buscar pruebas para tener razón. Entonces es cuando sufres en exceso, y en el fondo es una batalla interior muy dolorosa.
Oiga, el asesinato es la máxima expresión de unos celos patológicos, pero sin llegar a ese extremo, ¿de qué manera se suelen expresar los celos patológicos? No digo que tengas un breve ataque, un pensamiento, un eructo mental sobre este asunto. ¿De qué manera se suelen expresar los celos patológicos?
Pues como es una necesidad de control, pues cuando tu pareja regresa de cualquier sitio, interrogatorios casi estilo Gestapo de la antigua época, revisión de correos, móviles, WhatsApp, controlar las redes sociales de tu pareja, saber los gusta que recibe o da, ¿no? Incluso contactar con la posible persona que puede ser la amante de tu pareja, revisar la ropa, bueno, incluso perseguir y seguir a tu pareja para ver a dónde va, cuando te ha dicho que a lo mejor va con un amigo, y contrastar que eso ha sido así, con un amigo, una amiga o con quien sea, ¿no? Eso es una parte que hace que sea una situación difícil.
Señor Castilla, si alguien acude a usted para solucionar este problema, oiga, soy una persona que soy no celoso, soy extraordinariamente celoso al punto de que tengo la sensación de que condiciona mi día a día, mi vida. ¿En qué consistirá su trabajo con esa persona?
Bueno, como cualquier psicólogo clínico trabaja con cualquier patología psicológica, es analizar muy bien la historia vital de esa persona, porque muchas veces esas situaciones ocurren de la época cuando éramos pequeños, con familias muy controladoras y muy exigentes que hacen que tengas que tener una perfección y buscar la perfección luego en un futuro en tu pareja. Pues es analizar muy bien ese histórico de relacional en la infancia, en tu vida, con tus parejas, ver ese histórico también de posibles infidelidades y también un poco cómo reacciona, porque cada persona reacciona fisiológicamente y psicológicamente y conductualmente de distintas maneras, ¿no? Entonces, si hay un componente muy ansiógeno, trabajar ese componente, los pensamientos asociados y los comportamientos que pueda realizar ante esa situación de celotipia, ¿no? Entonces es analizar todo un poco ese abanico de relaciones, cómo lo está sufriendo esa persona, y en ese momento pues intervenir con cada persona lo que necesita y se puede trabajar, porque al final esto es una lucha con uno mismo y si realmente queremos a la otra persona, porque muchas veces se confunde amor con posesión, ¿no? Pues nadie es de nadie y hay que intentar disfrutar de la compañía de las personas que queremos, y si realmente hay personas oyentes que sufren esa situación y queremos a tu pareja y quieres a tu pareja, pues lo mejor que tienes que hacer es sanar esas heridas para tener una buena relación y disfrutar de la vida, que para eso estamos aquí.
Correcto. Celotipia, recuerda, celos enfermizos. Señor Castilla, para terminar, ¿la celotipia, por tanto, tiene curación?
Sin duda, sin duda. Es una situación psicológica que uno se ha podido programar y nosotros estamos ahí para cambiar esas programaciones, para entender, para sanar y sobre todo para entender un poco de dónde pueden venir las cosas. No somos culpables muchas veces de lo que hacemos, pero sí de las no acciones que podamos hacer para curar. Es decir, lo que nos pasó hace 10, 15, 20 años con otras parejas, con tus relaciones con tus padres, no tiene nada que ver con tu relación actual, y eso es lo que tenemos que sanar, ¿no? Eres responsable de las tomas de decisiones en el día presente, en el día de hoy, no del pasado, pero a veces hay que entender y trabajar todo ese histórico para encajar las piezas, porque hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a perder a su pareja y por eso se obsesiona. Y yo recuerdo un caso que me vino a la consulta y me decía, yo tengo miedo a perderle, ¿y sabes cuándo se me acabó el miedo? Cuando le perdí. Y entonces transformó el miedo por tristeza. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar, ese miedo, esas tristezas, por el disfrute, la alegría y la compañía de esos seres que queremos.
Juan Castilla, gracias, ha sido muy amable. Gracias por este ratito de conversación, muy amable.
Gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.